Pues ya estamos todos, así que pasamos lista y empezamos el gabinete, que es nuestra última hora en la que proponemos un tema que sometemos a la consideración de hoy Carmen Morodo. Buenas tardes, Carmen. Feliz año, porque aún no habíamos hablado.
Muy buenas tardes, feliz año y encantada de hablar contigo.
Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz año. Bueno, para que no se vea la diferencia, es que imagínate que hay alguien que pone la radio justo hoy y dirá, ¿y por qué este pobre no le desea feliz año?
Pues no hay que cansarse de felicitar el año, no hay que cansarse.
No, bueno, ya sí, ¿eh? ¿Tú cuándo quitas el Belén de tu casa? Porque hoy hemos tenido, en la primera hora, hemos estado de broma con el tema de cuándo se retiran los adornos navideños.
Hombre, es el primer domingo después de Navidad, el primer domingo después de Reyes es el último día de Navidad.
Ya.
El día que se celebra el bautismo de Cristo.
Bueno, perdona, hay tradiciones. Hay tradiciones que dicen que es el día 2 de febrero, que es la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Cuidado. Que es cuando se cumple la cuarentena de la Virgen. A ver si no te habías enterado de la cuarentena de la Virgen el día 2 de febrero.
Le acabas de golpear. Eso es un golpe bajo.
¡Hombre!
¡Citarle con el de Prada!
Soy partidario de prorrogar. ¿Te hubieras citado algún
manual ortodoxo? No, pero esto le has golpeado bajo.
Así muy duro.
No, a mí, vamos a ver, yo soy partidario de prorrogar siempre las fiestas, ¿eh? Pero bueno, digamos que... en el sentido...
Cuidado que te llamaremos Boris,
el ciclo,
¿eh?
El ciclo de Navidad termina el domingo después de Reyes.
Vale, bueno. Ignasi Guardans, buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz año, efectivamente. Sí. Me encanta que sigamos con el feliz año las veces que haga falta.
Bueno. Debemos repetirlo todas las semanas.
Sí.
Es así.
Oye, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Bueno, pues se han acabado las risas ya, porque ahora vamos con el informe de Oxfam, que es tremendo. Hoy ha publicado su informe anual sobre desigualdad y sobre pobreza, y la verdad es que los datos son demoledores. Mientras la pandemia ha empeorado los ingresos del 99% de la humanidad, se dice pronto, ¿eh? Mientras eso ocurre, los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna. Los 1.000 millonarios han ganado en esta crisis, ¿no?, en este año y pico, casi 2 años que llevamos, más que en los últimos 14 anteriores. El informe, por tanto, está desmintiendo esa teoría tan asentada, ¿verdad?, tan creída, casi con fe religiosa, de que la riqueza de los que más tienen siempre acaba empapando a las capas más pobres, ¿no? Parece que sin reequilibrio fiscal o sin políticas de redistribución de la riqueza no hay mucha forma de atajar las desigualdades. Igual sí, igual a alguien se le ocurre. Cada vez más investigadores constatan que esa llamada teoría del goteo, ¿no?, es un mito, porque el crecimiento del PIB por sí solo no garantiza que luego se redistribuya automáticamente la riqueza. Es un tema que puede parecer complicado, pero creo que es bueno que le hinquemos el diente. Asun Salvador, algunos datos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Vamos a tratar de resumirlo, empezando por un artículo de este fin de semana en Infolibre que recuerda datos de los informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, según los cuales entre 2013 y 2016 el PIB per cápita creció en España el 9,5% y el paro bajó en 12 puntos, pero en esos años la pobreza en nuestro país siguió creciendo. Conclusión de Ángel Munarriz, que es quien firma ese artículo en Infolibre: sin políticas de distribución, como decías en la introducción, la pobreza crece, no baja por sí sola, incluso con el PIB al alza. Aporta más datos ese artículo, como que el tipo máximo del IRPF ha caído en nuestro país desde el 65,5% del año 78 hasta el 47% actual, y que en 2014 también bajó el impuesto de sociedades, mientras ha seguido aumentando el número de personas tanto en situación de exclusión como en privación material severa. Y ahora ya sí voy con el informe de Oxfam, porque se detiene precisamente en este último fenómeno. Más de 1 millón de esas personas en privación material severa, subraya el informe, pasaron a encontrarse en esa situación durante el primer año de la pandemia, mientras que los 23 principales 1.000 millonarios españoles veían crecer su riqueza en un 29%. Es decir, la pandemia ha acrecentado de nuevo las desigualdades, pero esa desigualdad, prevén los expertos, no va a disminuir a igual ritmo una vez superada la crisis. ¿Por qué pasa esto? Nos lo ha explicado el responsable de investigaciones de Oxfam Intermón, Íñigo Macías.
En España, cuando las cosas van mal, cuando el PIB cae con fuerza, estoy hablando de la crisis de 2008, la pobreza y la desigualdad aumenta mucho, ¿no? Explosiona. Y después, cuando las cosas van bien, durante esos años de crecimiento, la pobreza y la desigualdad cayeron muy poco, ¿no? Es como lo que pasa con el precio ¿no?, de la gasolina, que cuando sube el precio del barril de Brent, en las gasolinas enseguida sube el precio, ¿no? Y además explosiona, sube muy rápido hacia arriba. Pero cuando baja el precio del, del petróleo, del barril de petróleo, tardamos mucho en ver cómo baja ese precio en las gasolineras, si llega a bajar.
Y critica este experto que tras la crisis del año 2008 se subieran impuestos indirectos como el IVA, que afectan más, explica, a las clases más vulnerables. Ahora teme que vuelva a repetirse ese esquema.
Nos preocupa la salida, ¿no? El impacto sabemos que ha sido desigual. Nos preocupa que se tomen medidas de austeridad, de reducción del gasto, y que además esto vayan acompañadas de una reforma tributaria que siga poniendo el peso sobre esas figuras impositivas indirectas que no tienen en cuenta cuál es el poder adquisitivo de las personas, de las empresas, etcétera.
Piden desde Oxfam que lo que se grave más ahora sean los impuestos que tienen que ver más con el patrimonio, y ponen el ejemplo de Estados Unidos, donde ya se han empezado a plantear políticas de subidas de impuestos a las personas ricas a raíz de la llegada de Biden y medidas antimonopolios. Es, dice Macías, un paso esperanzador, pero con todo no cree él que estemos, ni aun con esos pasos, ante un cambio de paradigma a nivel mundial, por lo que sugiere que se aprovechen los fondos europeos para reequilibrar las desigualdades.
Nos preocupa la poca transparencia, nos preocupa que ya sean las grandes empresas las que se vean beneficiadas por estos fondos. O sea, lo que tiene que buscar estos fondos europeos es, teniendo en cuenta cuáles son las prioridades, que es, por un lado, la adaptación al cambio climático, por otro, la digitalización de la economía española, que todo esto se haga con equidad y que seamos capaces de ir monitoreando, ¿no? De ir viendo cuál es el impacto de todos estos fondos y las reformas que van asociadas.
Y un aspecto más en el que incide este informe es la brecha de género a nivel mundial. También se acrecienta. En 2020 las mujeres perdieron 800.000 millones de dólares en ingresos. Quiere decir que si antes de la pandemia se calculaba que hacían falta 99 años para cerrar la brecha de género, ahora harían falta 135 años para atajarla.
Pues igual no estamos aquí para cuando eso ocurra, ¿verdad?
Nosotras seguro que no.
Igual no. Gracias, Asun. Buenas
tardes.
Hasta
mañana.
Bueno, pues es cierto que gobiernos como Estados Unidos ya han enseñado la patita, ya se plantean subir los impuestos a los más ricos, ¿no? Pero claro, ¿cómo se vence la resistencia de las élites a pagar más, que además tienen mucha capacidad de influencia, ¿no? La pregunta es, ¿se puede combatir la desigualdad sin tocar el bolsillo de la gente más rica, Ignasi?
Bueno, yo... A mí ya nos vamos conociendo aquí en este programa, ¿no? Me gusta siempre huir de las cosas que, ¿cómo diría yo? Me gusta ser prudente y tener los pies en el suelo. Entonces, compartiendo al 100% el mensaje de fondo que quiere transmitir aquí Oxfam y que queremos aquí discutir, y que es que efectivamente la desigualdad no se corrige por sí sola, que la desigualdad exige medidas de redistribución, que los más ricos tienen que pagar impuestos. Todo eso lo podemos, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que no es correcto, y lo digo así de entrada, pretender compararnos con Estados Unidos por lo siguiente. Es decir, la promesa más intensa y más dura que haya, más dura contra los ricos que haya en Estados Unidos, la más, que no es más que promesa en este momento, porque no hay ninguna medida, pero la promesa más generosa y más fiscalizante de Estados Unidos, la más, está a años luz del sistema fiscal del país más liberal de Europa. Por tanto, cuidado con esta especie de sensación de uy, vamos a invitar a ver qué hace Estados Unidos porque aquí estamos muy mal. No, un momento. El nivel de igualdad el nivel de desigualdad, me es igual la palabra que quieras tomar, que tenemos en Europa, en el país donde eso sea más bestia, es infinitamente inferior a lo que puede haber en Estados Unidos el día que cumplan la más comunista de sus promesas. Así que cuidado con esta sensación de vamos a comer.
Poca broma, porque desde el Partido Republicano se tilda a Biden de comunista.
Bueno, claro. Solo por pretender
la hipérbole es monumental,
gente,
sí.
Que tiene, claro, por pretender ponerle impuestos a gente que tiene unas fortunas que en Europa no tiene nadie, en toda la continente. Quiero decir que es muy fácil aquí, y no digo que sea el caso de Oxfam, por supuesto, pero es muy fácil aquí de repente tener la sensación de que hacemos la cosa muy mal y de que por haber oído una declaración que viene de Estados Unidos, ese es el modelo. Por tanto, en Europa estamos de lo mejor del planeta, en términos de desigualdad. ¿Estamos bien? No, porque siempre se puede mejorar y hay que seguir mejorando. E incluso en ese tema, dentro de España, donde efectivamente hay pobreza extrema, sin ninguna duda, y hay que ponerle el foco, en términos de desigualdad entre los más ricos y los más pobres, ha crecido, es verdad, pero estamos mucho mejor que en cualquier otro sitio, ciertamente que del resto del planeta, pero claramente respecto de...
respecto de España, del resto de Europa, ¿no? Quiero decir, cuidado con esa especie de autocrítica. Entonces, partiendo de esa sensación de, oiga, no nos flagelemos estrictamente más de lo necesario, sí que creo que efectivamente pues hay que revisar la fiscalidad de los más ricos, hay que revisar cómo contribuyen los que tienen más capital. ¿Eso se hace con el impuesto sobre el patrimonio? Bueno, pues es una discusión fiscal que la podemos tener, porque el patrimonio no es el que genera desigualdad, perdonad. O sea, el hecho de tener un castillo lleno de ratas, te aseguro que no es lo que genera desigualdad. Por tanto, y tener seis castillos tampoco. Entonces, no es el impuesto del patrimonio en sí mismo el que o tener muchos cuadros, o tener armaduras, o tener... No, es la capacidad de comprarlos. Y por tanto, la capacidad de comprarlos no viene del patrimonio, viene de tus ingresos, y de tus ingresos a través de otras fuentes que pueden ser también a través del impuesto de sociedades, etcétera. Por tanto, ya el modelo fiscal, eso puede ser muy soso para discutir en un gabinete,
sí.
Pero el principio de fondo de que hay que reducir esa desigualdad y de que, por supuesto, no se reducirá sola, estoy de acuerdo. Pero, por favor, sin esta especie de, uy, qué mal estamos y qué bien están los demás. No, no, oiga, no. En igualdad, en España, estamos razonablemente bien, no, porque nadie puede estar bien, pero mejor que otros.
Bueno, tenemos más de 1 millón de personas, ¿eh? De los 3 millones y pico que tienen privación severa, hay 1 millón que están en esa situación,
que han entrado
durante la crisis, claro, sanitaria. 1 millón
no
más.
No te lo quito para nada, no te lo quito.
Claro,
para
pero
nada.
Es que, a ver, esos son los datos que te tumban. 1 millón, sí, de personas, sí, más en pobreza severa. Y los 1.000 millonarios han aumentado en casi un 30% su riqueza. Claro, por eso preguntamos, bueno, ¿de qué manera
en
redistribuimos?
España.
En España,
no,
sí. En España.
Yo me he mirado aquí el informe de
en Oxfam. España, en España.
Fundamentalmente,
sí, sí, sí.
Está hablando de los 1.000 millonarios en el resto del mundo.
No, no, bueno, hay apartado de España, ¿eh? Y habla de los 23 principales 1.000 millonarios españoles, sí, que ha crecido su riqueza en un 29% exactamente. Bueno, ¿cómo se redistribuye esa riqueza? ¿Qué se hace con eso? Carmen Morodo.
Bueno, tú planteabas la pregunta inicial de si lo podemos corregir sin morder, ¿no?, en lo que son las grandes fortunas, en esa riqueza mundial. Evidentemente eso importa y eso cuenta. Lo que pasa es que ahí las decisiones, lo apuntaba Ignasi, yo creo, tienen que ser mecanismos globales, porque se habla tanto de la tasa de riqueza mundial y se teoriza, pero luego al final es muy complicado de llevar a la práctica. Lo que pasa es que si partimos de ahí, a lo mejor podemos caer en el error de pensar que no se puede hacer nada más. Es evidente, pero no en una situación, y más en una situación de pandemia, pero siempre es así, que al final es eso del dinero llama al dinero, ¿no? Y por qué en pandemia al final las fortunas más y las grandes riquezas han seguido prosperando y clase media y clase baja no. Bueno, pues yo creo que porque tienen esa capacidad de conseguir rendimientos de escala, de acceder incluso a oportunidades de inversión que son exclusivas, siempre parten con ventaja. Y cuando te encuentras una situación de pandemia, yo creo que ya lo estamos, una crisis de la que sea, pues al final el que tiene no necesita casi viento para seguir siendo impulsado, y los pobres dejan de poder nadar y ya ni siquiera nadan, y la clase media pues intenta seguir a nado, ¿no? Yo aquí veo tres elementos que está muy teorizado, pero creo que en parte colocan el foco en tres puntos importantes. En esa redistribución nos fijamos casi siempre sobre todo en la labor que hace el Estado, y eso es importante, pero esa es la última pata. Hablan de la predistribución, de la distribución y la redistribución. Para que te funcione esa redistribución, que es lo que reparte el Estado, tienen que funcionar también las otras dos. La predistribución, que sería la que se hace en todo lo que tiene que ver de corregir las desigualdades de cuna. Y luego un elemento fundamental, y ya no me voy aquí a las grandes tecnológicas ni a las empresas que mueven mayor riqueza en el mundo, sino a la empresa en sí. Y la empresa tiene una función social, a mí me parece muy importante, en lo que es la distribución. Es decir, si tú consideras el trabajo como un coste, mal vamos, porque entonces el trabajo tiene que estar entendido dentro de la mentalidad de la empresa como que forma parte de tu capital. Y si no se consigue reducir de alguna manera esa diferencia y ese salto tan grande que hay entre lo que puede ser entender una empresa donde todos los beneficios se reparten entre el CEO y accionistas con una diferencia brutal con sus empleados, pues tampoco hay mucha fórmula de corregir las desigualdades. Yo, por terminar en esta primera intervención, a mí me parece que todavía se pueden hacer muchas cosas y no se están haciendo en el ámbito de la educación, de la igualdad de oportunidades. y eso está al alcance de todos. En el mercado laboral ahora estamos discutiendo sobre si subida del salario o no salario. Una empresa que no sea capaz de pagar, a mí me parece, 100 euros más al mes a sus a fin de año a sus trabajadores.
Uy, 100, ah no, sí, 100, sí, eran 15 euros al mes, sí, sí, sí.
Julia,
tremendo, tremendo,
es que no es viable. Sí. Es que no es viable.
Sí, sí, sí.
Entonces, todo lo que tiene que ver con formación, contratos estables y precariedad, anda que no nos queda ahí por hacer. Evidentemente, la tecnología, que es una oportunidad, pero para la gente que no tiene, que tiene menor acceso, al final es una oportunidad de desigualdad. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la eficiencia y la transparencia de las instituciones. Entonces, al final, bueno, podemos mirar a esa riqueza global, sí, que nos escandaliza mucho, pero en el ámbito nuestro más terrenal también se pueden hacer todavía muchas cosas.
La teoría del goteo, que es un poco la Biblia liberal, ¿no?, a ultranza, ¿qué te parece, Juan Manuel de Prada? Lo digo porque esa, en fin, la imagen esa de las copas de champán, ¿verdad?, colocadas una encima de la otra, la idea de que si arriba están llenas a rebosar, alguna gota cae abajo, que es lo que el informe de Oxfam desmiente cada año.
Sí, totalmente. En cualquier caso, solo caen gotas.
Cuando caen solo gotas, y cuando caen, a veces nada.
Caen solo gotas, ¿no? Yo lo que creo que de lo que se trataría es de que cada copa estuviera llena. Y para eso yo creo que lo que tiene que haber es, hay que combatir la concentración de propiedad. Es decir, yo creo que el problema que tiene la economía en estos momentos, en esta fase globalizada del capitalismo, es que la propiedad cada vez está concentrada en menos manos y, por lo tanto, todo eso devasta, digamos, el tejido productivo de las naciones y hace que, efectivamente, pues, en una economía en donde la propiedad está dividida, pues hay más propietarios. Al haber más propietarios, hay más personas que pueden sacar adelante su negocio, su actividad profesional. En una economía en donde hay una concentración de propiedad tan brutal como la que padecemos hoy, pues al final, sí, vas formando una sociedad con una pequeña élite multimillonaria y cada vez masas mayores de personas que perciben, en todo caso, esas gotitas que caen, ¿no? Entonces yo, en este sentido, creo que la única solución, lo que pasa es que en estos momentos esta solución suena como utópica, ¿no? Y cada día que pasa más, puesto que los estados cada vez están más indefensos, bueno, o no sé si indefensos o simplemente pasivos ante este fenómeno de concentración de propiedad, ¿no? Esa es la solución, a mi modo de ver.
No, yo creo.
Y luego efectivamente tendrá que haber también una redistribución, pero es que yo creo que lo primero es la distribución.
Ya. ¿Y cómo se hace la distribución y cómo se hace sobre todo la redistribución? ¿Hay alguna fórmula que no sea la recaudación de impuestos? Claro, ahí vamos.
Fomentando un tejido productivo nacional y tratando de combatir a los monopolios, tratando de combatir a las grandes corporaciones, tratando de combatir la concentración de propiedad.
¿Eso es posible?
Lo que pasa
¿eso es posible?
Eso hoy en día es impensable ya en nuestra Unión Europea, ¿no? Aunque a lo mejor si Estados Unidos toma ese camino, a lo mejor en Europa esto se hace más comprensible, ¿no? Por poner un ejemplo,
sí,
¿no?
Acaba, por favor, sí.
La venta de libros en Internet, ¿no? Pues hombre, a lo mejor se podía llegar a una regulación que estableciera que los libros que se consideren novedades, es decir, los libros de fácil acceso, pues priorizar a las librerías, y los libros que ya tengan un cierto tiempo en circulación, pues bueno, efectivamente que las compañías de comercio electrónico puedan venderlos, pero privilegiar de alguna manera el tejido productivo nacional, ¿no? Esto sería algo que los estados podrían hacer, pero no hacen. Al no hacer, ¿qué ocurre? Pues que cada día están cerrando más librerías, y esto se podría decir de un montón de negocios. Muchas de esas personas que se han empobrecido, y algunas que están pasándolo muy mal, son personas que tenían su negocio o dependientes de esos negocios que han cerrado durante estos años, por ejemplo. ¿Y por qué han cerrado? Bueno, pues porque la gente está comprando de forma desaforada a través del comercio electrónico. Bueno, esto es ponerle puertas al campo.
A ver, sí. Venga, vamos a abrir el debate, va. Ignasi, ¿qué barbaridad qué?
Gran...
A ver.
Hombre, pues pretender decir que la, pobreza, que la diferencia y la desigualdad, que es lo que estamos hablando hoy aquí, que haya crecido la desigualdad en España y que haya mayor pobreza en España de la que había antes y que algunos se han enriquecido y que eso deriva del comercio electrónico, me parece. Vamos, si
que
algo
no, yo no he dicho eso, he puesto un ejemplo, Ignasi.
No, que has dicho que viene el comercio electrónico. Yo te digo, si algo está
haciendo... No, he puesto un ejemplo. No, yo no he dicho que sea eso. Eso es una expresión más. Y he cogido un ejemplo.
Pues no lo es. Bueno, pues es un ejemplo que yo me permito negar, pero negar con las dos manos, ¿eh? O sea, no sé si hay botones para negar, pero lo niego al 100%. Es decir, si hay algo que está permitiendo incrementar la igualdad, mejorar el acceso al mercado, permitir que una pequeña empresa no dependa solo de los canales de distribución propios de la grande, permitir que todo, vamos, democratizar el acceso al capitalismo y al mercado, es el comercio electrónico, y es la digitalización de la sociedad, y es lo que está permitiendo que no sea solo el Corte Inglés. Pregúntale al Corte Inglés que cómo está reduciendo sus ventas. ¿Por qué? Porque compite con pequeños y compiten, y los hoteles grandes compiten con hoteles más pequeños porque están en la misma página. Quiero decir, podríamos hablar horas del comercio
electrónico. Pregúntale a los pequeños las condiciones que le imponen los grandes,
claro, grandes corporaciones pero, del comercio electrónico. Bueno, Cuando quieras hablamos de las condiciones. Pero en todo caso, si saltamos a pretender que la situación de la gente que está en pobreza extrema, y perdonar las cosas con un poco de seriedad, la pobreza extrema no es de alguien que ha perdido una librería, O sea, no nos equivoquemos. La pobreza extrema es otra cosa y es de la que estamos hablando aquí. Y nadie en Europa, salvo no sé, alguna situación absolutamente dramática que no tendrá nada que ver con la situación empresarial, pasa de tener una librería a la pobreza extrema. Eso es otra cosa.
Entonces, librería, o perder el trabajo en una librería.
Bueno,
entonces la gente cómo se empobrece. Pues por perder su trabajo.
No nos perdamos en las estanterías de la librería.
Mira,
vamos al tema central.
Yo sí creo, Juan Manuel. Bueno,
por favor, uno a uno.
Bueno, yo sí creo que efectivamente la pobreza, hay que luchar contra la pobreza. No creo que sea verdad que los estados estén indefensos. Los estados tienen la posibilidad de imponer fiscalidad. Pero la fiscalidad no se puede hacer discursos demagógicos de que solo hay por un lado ricos y por otro lado pobres, porque eso es falso. Entonces, lo que sí es verdad es que hay pobreza extrema y riqueza extrema. Y la pobreza extrema es lo que tiene que ser el objeto más directo y más grave de preocupación, y la riqueza extrema, que son, ya lo has dicho, en España son 26 personas, pues 26 personas son, o 30, es igual, como si son 200. Sobre el total de España no es eso. Se puede recuperar mucho dinero fiscalizando ahí, y eso no es una fiscalidad para todo el mundo. Es una fiscalidad específica para las ultrafortunas. Y entonces, ahí es donde sí que efectivamente hay que entrar, por decirlo así, a saco, sin más límite que la confiscación que marca la Constitución, a partir de la cual un impuesto sería ilegal, pero efectivamente sí. Y ahí es donde Estados Unidos pues podría hacer más de lo que hace. Pero, insisto, citar ni siquiera, o sea, es que no debería ni aparecer en la conversación. La fiscalidad de Estados Unidos es escandalosa, entre otras cosas porque no tiene redistribución social, no tiene tejido social. O sea que, por favor, no metáis a Estados Unidos ahí, que no tiene sanidad pública, que no tiene educación pública, que no tiene televisión pública, que no tiene, que lo tiene unos trenes que son una mierda. O sea, por favor, no tiene nada que ver. Bueno, el servicio público de Estados Unidos no existe. No,
sin embargo, y sin embargo, el modelo americano es el que añoran los liberales a ultranza europeos, ¿no? Es el modelo que ellos quisieran.
Perdona, Julia, ¿No
es el modelo que ellos quisieran?
Yo no conozco a nadie que se presente a las elecciones o que esté en un parlamento de Europa, no del Parlamento Europeo, el grande, sino de los 27 parlamentos de Europa. A mí me gustaría que me buscara alguien dónde están ese fantasma, esos molinos contra los que estamos luchando. Porque no conozco ningún partido en que tenga sede, que esté sentado en un escaño de un parlamento de Europa, no sé si en Malta, quizá en Estonia, quizá algún minoritario en Polonia, no lo sé, pero salvo esas excepciones muy radicales, yo no conozco a nadie, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Holanda, que defiendan a Estados Unidos. Es que no defiende nadie en Europa.
¿Pero conoces algún partido, por ejemplo, que se oponga a que se incremente el salario mínimo interprofesional en España, cuando era hace un par de años de 750 euros?
conozco partidos que en España sí, la extrema derecha en España se opone que simplemente es la medida profesional, pero eso no, pero no te van a venir a decir un discurso, vamos, yo no te voy a hacer aquí la defensa del PP, que se defiendan ellos solos, pero pretender que su modelo es un modelo americano, perdona, no,
es que modelo americano yo creo que te has empeñado
no, ni modelo
en traerlo.
Cajón, ni modelo
te
de
has
nadie,
empeñado
no,
en traerlo, Ignacio, yo
bueno, perdona, hemos puesto
hemos puesto el ejemplo de que incluso Biden, incluso lo más liberal que se nos ocurre de organizar
Biden, insisto, la promesa más intensa de Biden seguirá estando como estaba Europa hace 50 años.
Que no estamos hablando de Estados Unidos, no hablamos de Estados Unidos. Ponemos como ejemplo extremo, fíjate cómo estamos, que hasta Estados Unidos se replantea hacer tal y tal cosa. Pero no es el tema de Estados Unidos. No, el tema es cómo se ha conseguido.
En los Estados Unidos, si Estados Unidos, el día que Estados Unidos llegue a lo máximo de lo que pretenden, estará donde estábamos nosotros hace 40 años, 50.
Perfecto, viva Europa. Somos muy europeos, encantados, viva Europa. El tema es, ¿cómo se ha conseguido instalar en el imaginario colectivo el mito ultraliberal de que no se puede tocar el bolsillo de los más ricos porque eso siempre revierte negativamente a las clases más pobres? Porque ese mito no me digáis que no lo habéis oído mil veces. Bueno, siempre hay el liberal de turno que dice, no, es que si se le sube 2 puntos de presión fiscal a los que ganan más de tanto, esa gente no invertirá, no redistribuirá, no creará empleo, no se moverá la economía. O sea, hasta las clases más populares han asumido, digamos, y han tragado mitos que la realidad económica, con los datos delante, desmienten. Es un prodigio, ¿no os parece muy prodigioso que haya conseguido eso? Las leyendas del mundo neocon han conseguido realmente auténticos prodigios con la gente de a pie.
Hay toda una teoría política elaborada sobre eso.
A ver, ¿cuál es la tuya, Carmen?
Evidentemente, donde hay una serie de intereses comunes y mezclados. Eso es así. Luego también yo creo que el hecho de que vivamos en un mundo tan globalizado y, por ejemplo, percibamos como las grandes tecnológicas, que siempre nos quejamos de que no pagan los suficientes impuestos, es evidente, eso sí son hechos también, ya no esto es teoría, sino que esas grandes empresas tecnológicas aprovechan sus estructuras en otros países para no pagar la fiscalidad o cumplir con la fiscalidad que tendrían que cumplir en todos los sitios, y que además juegan con una economía digital que está haciendo, y yo creo que eso también nos obligará, pero entro en la cogobernanza global y mundial, a revisar nuestra fiscalidad porque se queda antigua ante el producto con el que ellas juegan. En cualquier caso, planteabais la confiscación de las grandes riquezas. Sí, pero tiene que ser con un acuerdo global, si no, no vamos a hacer nada. Yo creo que aquí, porque el gobierno de Sánchez tomase una serie de medidas y decisiones, o lo haces a nivel europeo, incluso a nivel internacional, o a mí me parece que al final el efecto de eso sería mucho más reducido. Yo quiero insistir en el papel de las empresas, que sí, que generan riqueza, generan puestos de trabajo, pero que también tienen un papel en la generación de desigualdad. Y que asumimos, igual que ese discurso sobre no se puede subir los impuestos a los más ricos porque se acaban marchando. Pues de la misma manera, todo esto sobre si subir el salario mínimo, si mejorar, corregir la precariedad, al final lo que va a hacer es redundar en que se cree menos puestos de trabajo. Los más afectados en la pandemia ahora mismo han sido precisamente todos aquellos trabajadores que estaban fuera del sistema, que no tenían contrato. Y eso seguimos. Es que yo creo que también la pandemia nos está haciendo perder de vista otros dos elementos. Y es que España, ya antes de la pandemia, nosotros, España, por los datos que he estado mirando hoy, éramos el tercer país de la Unión Europea con más trabajadores pobres. Uh-huh. El modelo realmente falla. Pero falla por todos los sitios.
Bueno,
con la mayor
en
tasa
España
de desempleo,
hay trabajadores a los que trabajar no les saca de la pobreza.
Sí, exacto.
No llegan a final de mes, sí. Son pobres.
Exacto. Con la mayor tasa de desempleo juvenil y de pobreza infantil. Y eso ya existía antes de la pandemia. Y luego compramos el gran mantra de la globalización como si nos fuese a arreglar, bueno, de igualdad de oportunidades. Y sí es verdad, yo creo que ha corregido desigualdades entre países, pero en cada una de las naciones la globalización no ha corregido para nada las desigualdades. Y terminemos un problema, ya termino por último, con una trampa que estas medidas de protección social que eran necesarias e imprescindibles y que hemos aplicado durante esta pandemia, a diferencia de otras crisis como la crisis financiera, ojo, porque yo creo que ahí hay una trampa que vamos a ver si no revierte en más desigualdad todavía. Me explico. Es evidente que no han sido suficientes porque por los datos que estáis dando no han corregido al final el nivel de crecimiento de los ingresos y de patrimonio de los más ricos es superior a la capacidad que tiene el Estado de corregir esa desigualdad. Pero esto también está haciendo que el sector privado sea más fuerte con respecto al sector público. Y la deuda tienes que pagarla. Y si al final al final no es hoy ni mañana, pero es pasado mañana para pagar esa deuda, tiene que ser a través de decisiones que ya hemos conocido en el pasado, como son los ajustes, las reestructuraciones, el
sí, la austeridad, gasto público, la famosa
pues
austeridad.
Al final,
sí.
Volvemos otra vez a la clase media y a la clase baja,
Juan Manuel.
Estoy de acuerdo con lo que dice Carmen, que en cualquier caso las soluciones que se puedan aportar a esta a este problema tienen que ser soluciones que la comunidad internacional asuma como propias y comparta. Evidentemente habría que empezar combatiendo, claro, la evasión fiscal, el fraude fiscal, pero para eso habrá que tener instrumentos adecuados para hacerlo. Me da la impresión que los estados hoy por hoy no los tienen, al menos el Estado español no los tiene. Y luego, claro,
¿qué es
cuando...
lo que no tiene? Perdóname, que lo has dicho antes también, para que te entienda bien. ¿Qué es lo que no tiene el Estado español?
No lo sé, pues porque que todos los años... Pues,
¿pero qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no tiene?
No instrumentos tiene? para poder evitar el fraude fiscal. Instrumentos para poder no evitar el fraude fiscal. ¿Por qué? No, bueno, pues porque quizá hay legislaciones que permiten que compañías multinacionales pues no paguen sus impuestos en el lugar donde obtienen
un
beneficio económico, por ejemplo, o porque hay...
Eso no es fraude fiscal, eso no tiene que ver con el fraude fiscal.
De eso nos quejamos, que no lo sea.
Bueno, sí, para mí sí tiene que
ver. Pero si mezclamos lo que es la lucha contra el fraude fiscal.
Para mí sí es fraude fiscal. Cuando se obtiene un beneficio en un territorio, yo creo que hay que...
tributar en ese territorio.
Tributar en ese territorio. Y lo otro sí, me parece fraude fiscal, a ti no. Pero bueno,
tenemos ideas distintas. No, me hagas demagogia, no me hagas demagogia barata, son muy baratos.
Yo no te hago demagogia, hombre, te digo que los estados hoy no tienen los instrumentos para conseguir esto.
Ya, pero esto, hombre, a mí así, me gustaría, ¿no? Que además... sepamos, si estamos hablando de, si tú dices una cosa, y es como decir, lo que es fraude fiscal no lo dice el Código Penal, lo dice la ley, entonces tú puedes decir, me gustaría que la ley fuera distinta, eso es otra cosa, pero no llames...
He dicho que no tien los instrumentos legales adecuados para poder perseguirlo eficazmente. Pero bueno, la realidad es que al final, pues al año, pues hay muchísimo dinero que no tributa en España, ¿no?
Mucho.
Que no tributa en España. Y luego porque hay otros instrumentos de ingeniería financiera que permiten que verdaderamente esas grandes fortunas pues pueden acogerse
pero
a ellos.
Pero creo que no puedes confundir... No, hombre, pero no me parece
sensato. Al final, cuando hay subidas de impuestos y este... Por enlazar con lo que tú decías, Julia,
sí.
Al final las subidas de impuestos verdaderamente no afectan a los más ricos, afectan a aquellas personas que tienen unas rentas elevadas, pero unas rentas fácilmente, cuya trazabilidad, sí, como dicen ahora, sí, se puede seguir fácilmente.
Cierto.
Esto es así, ¿no? Esto es así. Y esto, pues, al final no creo que sea el remedio. Es decir, por mucho que tú cargues a esas clases medias altas, por mucho que las cargues, si entre tanto no tienes los instrumentos legales para poder evitar que esas millonadas de multinacionales y de grandes fortunas salgan del país, no tienes nada que hacer.
Ignasi, lo último ya, y hacemos una pausa. ¿Qué es lo que intentabas rebatir con tanta pasión, que hoy te veo muy apasionado, ¿eh?
Porque yo creo...
Hoy te has tomado tres o cuatro
cafés. Yo creo que confundir... No, hombre, yo porque intento venir aquí con un poco de seriedad y entonces confundir las ideas...
Pero hace falta llamar frívolos a los demás, hombre, ¿lo ves? ¿Cómo te has tomado muchos cafés?
Pero llamar fraude a lo que considera el señor de Prada que es fraude, pero no es fraude según la ley. A mí fraude es una palabra muy seria. Sí. Entonces yo no puedo llamar a una persona que no defrauda nada según la ley de España, ni ninguna ley europea, solo porque al señor de Prada le gustaría tener otro mundo distinto.
Llamémosle ingeniería.
Me parece muy bien.
Llamémosle ingeniería financiera.
Pero el fraude es fraude.
Vivimos en el mundo que te gusta a ti. Ya
no,
que vivimos
no,
en el mundo que te gusta
ya
a ti,
segunda,
siempre ya que vivimos en el mundo que te gusta
barata,
a ti, por lo menos déjanos a los demás.
Barata.
No es ninguna acusación.
Dos acusaciones no baratas.
Hombre.
Juicio de intenciones.
Yo creo que
bueno,
estás barato eres tú todo el tiempo.
Pero ¿quién te ha dicho?
Vale, un momentito, nos toca la tila. Nos toca la tila de las 6:43. Gracias, volvemos ahora mismo.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
Acidez, pesadez de estómago, alivio rápido con Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene jugo de aloe vera y vitamina C para regular el tránsito intestinal en las digestiones pesadas. Sistema Alfa, de Pharma OTC.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Hola, soy Belén Rueda y quiero preguntarte, ¿para qué sirve una manta? Sirve para acurrucarte, para darte calor, pero una manta es mucho más. Puede ser la salvación de niños que no tienen nada para abrigarse este invierno. Hazte socio de UNICEF en unicef.es y ayúdanos a llevarles mantas y abrigo para evitar que mueran de frío.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital con ginseng y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Toma Revital, porque Revital... ¡funciona!
98.0 Onda Cero.
¿Estás perdiendo pelo y ves que va más? No te preocupes. En Insparia, el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo, te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico totalmente gratuito.
Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
Hay un momento en el que sabes que tienes que adelgazar y hay que atreverse a dar el paso. Para ponértelo fácil, en Adelgar vamos a hacerte el descuento más grande que hemos hecho nunca. Hasta un 50% de descuento en método Adelgar. Porque el momento de adelgazar es ahora. Con toda la seguridad y garantía de Adelgar. Infórmate en el 915774477 y en adelgar.es. Adelgar,
En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia, porque tu tranquilidad no tiene precio. Puerta acorazada Dierre, 360 euros. Puerta blindada completa, 220 euros. Y semiblindada, 180 euros. También para tu seguridad. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo. Patrimonio y diversidad. Innovación y creatividad. Es ir un paso más allá. Curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Vuitton, Chanel y Hermès.
Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Piensas en precios o en la comodidad de tenerlo todo cerca? En el Centro Comercial Valdebernardo dispones de un supermercado Ahorra Más con las mejores ofertas. Un gimnasio Dream Fit, CMB Bricolaje y, por supuesto, moda, belleza, complementos, ópticas, farmacia, Burger King. Centro Comercial Valdebernardo. Para ir de compras, Boulevard José Prat 35.
Pues nos quedan apenas unos poquitos minutos de programa. Estamos hoy analizando el informe anual de Oxfam, ese que hacen coincidir siempre con la cumbre de Davos. Y bueno, habla de desigualdad, de pobreza, datos demoledores. El 99% de la humanidad ha empeorado sus ingresos, mientras que los más ricos lo han duplicado. Y nos planteábamos si habrá que revisar esa teoría según la cual la riqueza de los que más tienen es buena para todos porque acaba empapando a las capas más pobres, ¿no? Hay un goteo, la teoría del goteo, que acaba empapando a los más pobres. Eso parece que no se está cumpliendo, los datos como mínimo lo desmienten, y nos preguntábamos hoy en el gabinete cómo se hace eso, cómo se acaba o cómo se combate. Acabar es imposible, pero ¿cómo se combate la desigualdad? ¿Con reequilibrio fiscal? ¿Con políticas de protección social? En fin, era el tema que planteábamos. ¿Estáis más tranquilos ya? Porque hoy me ha pisado un poco la tarde, ¿eh? Hoy os noto todos un poquito más nerviosos hoy. No sé por qué. Aunque hay oyentes que dan la razón a unos y a otros. Hay incluso un oyente, fijaos cómo va la cosa, que dice que hoy el planteamiento que está haciendo Juan Manuel de Prada parece el de un comunista. ¿Qué te parece, Juan Manuel?
Bueno, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones.
Más de una vez ha salido ese tema, sí. Bueno, pues debe ser un oyente nuevo que pasaba por aquí y de pronto te ha escuchado.
Yo soy anticapitalista cristiano, chestertoniano y distributista.
Exacto, lo he explicado todas las convenciones. No, está bien que lo sepas, no hace falta ser comunista para opinar las cosas que dice Juan Manuel de Prada, ¿verdad?
Pero bueno, yo quería mantener el debate dentro de la serenidad y a mí me gusta discrepar con los compañeros. Lo que pasa que lanzar ofensas constantemente, decir que lo que uno dice es una demagogia, que es una barbaridad, no sé qué, yo, pues la verdad, nunca me dirijo de esa manera a las personas con las que comparto programas. Simplemente.
Bueno, pues mira, eso está grabado, ¿no? Porque tú, cada vez que yo estoy diciendo que lo que tú planteas está fuera de la Constitución, fuera de los tratados de la Unión Europea, está fuera, entonces tú me estás diciendo que yo defiendo pues a los más ricos, a los capitalistas y tal, y varias veces has repetido en este programa algo que resulta ofensivo, ya que lo dices en ese tono, yo te lo contesto en ese tono, resulta ofensivo, que es que cuando yo te recuerdo la ley como es, tú me estás diciendo porque a ti te gusta el sistema, yo no estoy diciendo ni me gusta ni no me gusta, pero varias veces has repetido. A ver, pues claro, pues entonces estoy diciendo, claro que se pueden cambiar, y por supuesto que es Pedro Sánchez y tiene instrumentos, y todo tu discurso era no se puede hacer nada, no hay instrumentos, te digo, claro que instrumentos, los parlamentos tienen instrumentos para imponer una mejor fiscalidad, la pueden, y lo que no pueden hacer y lo que no vale es llamar defraudador a quien cumple con la ley como es, que a ti te gustaría otra ley, está bien, pero no puedes acusar de defraudador a quien cumple la ley como es, cuando la ley sea distinta, será defraudador quien no la cumpla.
Y tenemos claro que esa ley tiene que ser a nivel europeo, no vale para un solo país, un solo parlamento, un solo ejecutivo, ¿no?
Pues depende en qué temas, en algunos temas te aseguro que no. En renta, no, perdona, ni siquiera en este. En impuestos sobre la renta, en renta puedes, en modificar qué parte de la fiscalidad.
El impuesto de la renta, sí.
Pero estábamos hablando
hablamos de las grandes corporaciones que tributan en Luxemburgo, Ignasi, y que pagan 3.000 euros al año, más que el señor que me ha puesto los toldos a las 4:30 de la tarde.
Sí, lo que pasa es que las grandes corporaciones, muchas de ellas son accionistas, todos ellos, ¿eh? O sea, que es que claro, también me gustaría saber, ¿vosotros quién creéis que está detrás de Microsoft? ¿Que hay un señor rico cogido? Porque el caso de Amazon es así, pero en el caso de Microsoft, ¿pensáis que hay un señor rico recogiendo el dinero detrás? Porque no es así, ¿eh? Y en el caso de Apple tampoco, está en bolsa. Entonces, claro, esto es lo que exige los accionistas que tienen su dinero en bolsa, lo tienen
pero
en
no
Apple.
Pero no es el debate, si hay un señor rico, si no bueno, se pagan todos, si Microsoft claro, y Apple no, pagan todos los impuestos que deberían pagar.
Pero la idea es confundir a los más...
Y eso se tiene que combatir
a nivel... Con las
perdona,
corporaciones.
A nivel internacional. Y estamos ahora discutiendo...
Que se me acaba la música.
Pero a mí me queda... Lo dejamos para el próximo.
Que se me acaba la música. Tengo aquí a Juan Ramón Lucas, que ha venido a Barcelona a entrevistar a Junqueras. Buenas tardes.
Hola. Te diría muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Aquí bueno, estoy que he podido ahora, verte así.
De aquí al boletín, que tienes 3 minutos, me las dices metros. Al oído. Viene Junqueras hoy,
viene
¿no?
Junqueras, Oriol Junqueras. Aquí, hay muchas cosas que contar. Además, precisamente el día en que el gobierno ha dado, como pocas veces, por finiquitado el procés. Lo ha dicho la ministra portavoz, que eso ya es cosa del pasado. Bueno, a ver qué tiene que decir Esquerra. Que a quien necesita de momento, a no ser que tire por Ciudadanos, para aprobar la reforma laboral, y que de momento está Esquerra en el no. Bien, hay muchas cosas que hablar con Oriol Junqueras. Y luego también, entre otras, vamos a abordar esa inquietud que probablemente empiece a surgir entre los empresarios en España por el hecho de que hoy la Unión Europea le ha dicho al Eurogrupo, que son los ministros de Economía de la Unión, que bueno, que eso de las ayudas a las empresas que vayan aflojando un poquito, que se vaya acabando ya para la era post-COVID. Todo esto mientras el gobierno está, los interlocutores sociales, negociando hoy con los autónomos, con las diferentes asociaciones de autónomos, y los datos de COVID, veremos si se mantiene esa tendencia que había en los últimos días de que se vaya frenando el crecimiento. Un dato, y el 75%, aumentan un 75% las consultas psiquiátricas de los sanitarios.
Ya. ¿Tenéis más gente en vuestro entorno con COVID, Ignasi, en Bruselas o no?
Sí, sí, hay gente en el entorno, pero sí, claro. sí, con un COVID ligero, sí, pero sí.
¿Y Juan Manuel, en el tuyo y en el de Carmen Morodo?
Sí, yo tengo muchos amigos.
También, esto es un goteo. Esto sí que es, este goteo sí que baja.
Pero antes más,
El de la pasta no, pero este se acerca, ¿eh? Hay mucho goteo.
Julián empieza a percibir esta semana, estos últimos días, que ¿sí? son menos. Y en la tele, que es como un termómetro, ¿sí? que es de antígeno, me comentaban esta mañana que desde el viernes, jueves de la pasada semana, caemos muchos menos, ¿eh?
Ya. Así que a lo mejor pues es entonces un indicador. Igual hay un punto de inflexión. Juanra, te escuchamos con mucho gusto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Qué gusto estar aquí frente a ti.
Qué bien que vengas.
Esto es